Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Deus te salve, Maria. Graças, Senhor, contigo. Bendita é tu entre mulheres. Bendito é o fruto de teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Vem, Espírito Santo, e enche os corações dos fiéis. Envia tu Espírito e serão criados. Oremos. Oh Deus, que has iluminado os corações dos fieles com a luz do Espírito Santo. Dá-nos de gostar todo recto segundo o mesmo Espírito e gostar sempre de seus consuelos por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Nosso Senhor Lupe. San José. Santo Ignacio Loyola, todos los ángeles y los santos de Dios. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. El Concilio Vaticano II dijo que debemos tratar de leer los signos de los tiempos, es decir, de reconocer que Dios habla mediante personas, circunstancias, acontecimientos, y a veces mediante la cruz. La semana pasada, en la Iglesia Católica, nos acordamos de los 100 años del aniversario de las apariciones de la Virgen en Fátima. Fue el 13 de mayo, el año 1917, el año que la Virgen apareció a tres niños, Jacinta, Francisco y Lucía. Y justo el sábado pasado fue exactamente los 100 años. Además, el Papa Francisco había viajado a Portugal, Fátima, donde él había canonizado dos de los niños. Uno era Jacinta, otro era Francisco. Entre los santos más jóvenes en la Iglesia Católica. Por eso yo pienso que no es fuera de la línea de nuestra consagración invitar a ustedes, más allá de sus meditaciones, de estudiar el mensaje de la Virgen de Fátima. Se lo repito, de estudiar el mensaje de la Virgen de Fátima. Podría darles un resumen del mensaje en básicamente tres palabras. Oración, penitencia, conversión de los pecadores. Oración, especialmente rosario, penitencia o sacrificio. Cada uno tiene que practicar la penitencia de la manera que puede. Y si nosotros rezamos y hacemos penitencia, vamos a trabajar con Dios en la salvación de las almas. Amén. Por eso deberíamos agregar este como ingrediente de nuestra consagración también. Porque estamos en el mes de mayo, 100 años. El sábado pasado en nuestra parroquia tuvimos un retiro con 450 personas en inglés en nuestra parroquia sobre la Virgen de Fátima. Una palabra más, después vamos a tratar de desarrollar nuestro tema. Jacinto y Francisco fueron beatificados en el año 2000 por el Papa Juan Pablo II, hace 17 años. Lucía todavía vivía. Lucía vivió hasta el año 2005. Por esa razón, ella no es una santa todavía porque murió hace muy poco, tenía 97 años. Pero Juan Pablo había beatificado los dos, pero dando cada uno un título distinto, que es importante para nosotros. Francisco fue un pequeño místico, Juan Pablo II. Un pequeño místico. ¿Qué significa místico? Una persona que busca a Dios en la oración, lo que nosotros estamos tratando de hacer en este mes. Un místico es una persona que trata de buscar, encontrar a Dios en la oración. Francisco le gustaba silencio. Muy raro para niños, ¿no? Él prefería el silencio que jugar con sus amigos, porque él podía encontrar a Dios en el silencio. Mientras Jacinta, Juan Pablo la llamó una pequeña alma víctima. Se lo repito, la llamó una pequeña alma víctima. Un alma víctima es una persona que acepta los sufrimientos que vienen de Dios. Se lo repito, acepta los sufrimientos que vienen de Dios, como Padre Pío, okay, como San Francisco con las llagas, como Santa Catalina de Siena, la mística santa italiana. Pues al final de la vida de los niños, la Virgen, especialmente Jacinta, dijo, ¿quieres vivir y sufrir un poco más? Y dijo, sí. Porque estaba enferma, pero la Virgen dijo, ¿quieres vivir y sufrir un poco más? Ella, sin pensar, sí. ¿Por qué? Para salvar las almas. Para salvar las almas. Pero su tabaco no es solamente para salvar tu propia alma, salvar las almas de sus hijos. Amén.
Amén.
Salvar las almas de sus hijos. Lo más importante es de salvar las almas de sus hijos. No hay nada más importante. San Ignacio nos dice, no importa una vida larga, más una vida corta. No importa más salud que enfermedad. No importa más riqueza que pobreza. No importa más honor que humillaciones. Lo que vale es la salvación de nuestras almas. Que este es un pequeño resumen del mensaje de Fátima. Amén. Okay, hablamos un poco sobre la oración, luego le voy a dar otras indicaciones para poder meditar bien esta semana. Muchas son personas nuevas que no han hecho meditaciones antes, que eso está muy bien, que muchos son nuevos. El equipo que viene conmigo son veteranos y expertos, ¿no? Más o menos, ¿no? No son expertos, pero tienen más experiencia. Si yo le digo discernir una meditación, saben cómo hacerlo, ¿no? Saben los pasos. Pero los nuevos, bueno, de refrescar su memoria, cómo hacer su meditación, tiene que tener un lugar. Un tiempo fijo. Silencio. Tal vez prender dos velas. Rezar a María. Rezar al Espíritu Santo. Mi prédica esta mañana, o esa prédica ahorita. Leer el pasaje bíblico. Leer mi comentario. Leer. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Leer atentamente es tu cita con María. Leer. Trata de escuchar. Entender. Luego, platicar con María. Platicar con Jesús. Entrar en diálogo, entrar en conversación con María y Jesús. Cada día María está esperando con mucho amor y deseos de encontrar su hija en su cita con ella. Se lo repito, que la Virgen María está esperando con ganas, con un grande deseo de tener a su hija amada, ser fiel a su cita con ella. Entonces, de no hacerlo, María sufre. Porque María ama a ustedes, y ustedes son hijas e hijos de María. Una hija o un hijo quiere platicar con su mamá. Luego, pasar una hora tratando de leer, pensar, platicar. Y los nuevos, vienen distracciones, leer. Más distracciones, leer otra vez. Viene un pensamiento, una luz, una inspiración, donde tú te sientes la presencia de María. Párate y platica con María. Platícale. Dile cómo te sientes. Dile lo que está pasando en tu corazón. Cuéntale tus preocupaciones. Dile lo que te duele. Ofrécele lo que tú tienes en tu corazón. Háblale de tus miedos, de tus inseguridades, Dile tus gozos, tus alegrías, tus victorias, tus triunfos. Trata de platicar con María como su hija predilecta. Háblale. Si ustedes logran de hablar con María con mucha confianza, con mucha humildad, ustedes en este mes de mayo va a ser el mes mejor en tus vidas. Amén. Se lo prometo. Se lo prometo. Si ustedes ponen buena voluntad de platicar con María, se lo prometo, cuando llegamos al día de la consagración, ustedes van a ser personas nuevas. Y ustedes van a también santificar otras personas. Porque la persona que ama mucho a María transmite a María a los demás. Eso es cierto. Si tú eres un amante de María, donde vayas, tú vas a comunicar a María donde vayas. Y no hay nada mejor que dar a María, porque María siempre da a Jesús. María es el camino más rápido, seguro, eficaz para llegar al corazón de Jesús. Amén.
Amén.
¿Cómo están sus meditaciones? ¿Bien o mal?
Bien.
¿Bien? Okay, so, yo estoy rezando por ustedes. Sí, en mis misas estoy rezando por ustedes, ¿no? Porque realmente mi gran deseo es aquí en la Victoria ustedes se enamoren con María. Porque ya María ama a ustedes, pero ustedes tienen que enamorarse con ella. Amén. Eso es cierto. María ya tiene mucho amor por ustedes, pero María quiere su amor. María quiere sus corazones. Porque María ya ama a ustedes muchísimo, pero el amor es doble mano, ¿no? El amor tiene que ser doble mano, ¿se dice?
Mutuo,
¿ok? A venir de doble mano. Pues en este mes de mayo, María quiere un amor mutuo. Donde no estamos guardando nada, a nosotros mismos estamos dando todo a María. Hasta podemos darle a María nuestras tentaciones y darle nuestros pecados también. Cuando tú estás con muchas tentaciones, vaya corriendo a María, buscando refugio en su corazón. Y al caer, si uno cae, lanzarte en brazos de María. Voy a dar un ejemplo. Ustedes que mamás que tuvieron su niña de 5 años o 6 años, y otra niña de 8 años. La niña de 6 años se cayó de la bicicleta y cayó en un charco de fango, lastimándose, llorando inconsolablemente, llorando. ¿Cuál de las dos niñas vas a tener más compasión en ese momento? ¿La niña que estaba brincando de alegría, o tu niña que cayó en el charco con su falda llena de fango y su rodilla lastimada? ¿Y qué vas a hacer con ella? Ella está llorando, llorando, llorando y llorando. Tú vas a darle un abrazo. Vas a besar su rodilla. Le vas a levantar. Le vas a llevar a la casa. Le vas a dar un poco de chocolate. Vas a cambiar tu falda y darle una falda limpia, ¿no? Nosotros somos esta niña. Caímos de la bicicleta, cayendo en el fango de nuestros pecados. Pero María tiene sus brazos abiertos.
Amén.
Quiere darnos un abrazo, quiere darnos un beso. Quiere darnos un vestido nuevo.
Amén.
Amén. Así es María. Cualquier mamá, el papá también entiende ese ejemplo, porque pasó con su hijo. Amén. Esta semana, ustedes van a meditar los misterios dolorosos, pero yo les voy a dar una plática en poco tiempo que doy, que tengo, sobre un poco de teología, darles los dogmas marianos. ¿Qué explico? En general, los mexicanos, que la mayoría son mexicanos aquí, o de Guatemala, El Salvador. En general, los mexicanos tienen mucha devoción, más que los americanos, ¿ok? Y es una alabanza, ¿ok? Mucha devoción. Y el Papa Francisco, cuando estuvo en Fátima, había promovido la devoción. Juan Pablo II hablaba mucho de la importancia de la piedad popular y la devoción, Juan Pablo. Cuando digo devoción, ¿qué significa? Significa canciones, novenas, mañanitas, flores, rosarios, novenas, medallas, todo esto, la coronación de la Virgen María en mayo. Eso se llama devoción, es muy importante. Pero a veces lo que falta es lo que se llama la parte doctrinal. La parte doctrinal que podemos decir, la parte dogmática. Por eso hoy le voy a dar los dogmas marianos y tres verdades más. Y si tengo tiempo, voy a explicar uno de ellos. Mi analogía es esto. Una ensalada. A mí me gusta la ensalada en el restaurante Olive Garden, ¿ok? ¿Usted también? Sí. Yo he comido muchas ensaladas, pero la mejor es Olive Garden. Me lo llevan allá para mi cumpleaños, ¿ok? Cada 4 años, ¿no? Yo nací el 29 de febrero, ¿sí? Ya cumplí mi quinceañera hace un año, ¿no? La parte más joven de California, ¿no? Pero una ensalada, ¿algunas mujeres aquí saben cocinar? Me imaginan, por lo menos, ¿no? Ensalada, para ser buena, tiene que ensalada y condimentos, ¿no? Si no tiene condimentos, es muy desabrida, ¿no? Que no tiene sabor. Por eso, una ensalada de Olive Garden tiene aceite, vinagre, tiene sal, pimienta, tiene muchos condimentos, ¿no? Es bueno, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, la mariología necesita devoción y doctrina. La doctrina es la ensalada, la devoción son los condimentos. ¿Entendieron? La ensalada, doctrina. Condimentos, devoción. necesitamos a los dos, ¿no? Y la doctrina. ¿Algunos están sacando puntos? Muy bien. Hay cuatro dogmas y tres verdades que están cerca de otro dogma. El primer dogma es la Inmaculada Concepción. Escríbelo porque le voy a hacer un examen al final, ¿ok? Ojalá que no sean reprobados ustedes. La Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción. Número dos. La Maternidad Divina. Número tres. La virginidad perpetua. Okay, la niña estaba llorando, ¿ok? Es la virginidad perpetua. Que significa que María nunca tuvo relaciones con nadie. Y el cuarto es la asunción de María en el cielo, cuerpo y alma. La asunción de María en el cielo, cuerpo y alma. Esos son, ok, a ver si pueden repetirlo. Primero fue la. Segundo. Tercero. Cuatro. Muy bien. Es bueno saber pronunciarlos, sí, luego entenderlos. Si queremos amar a María. Si no, estamos con condimentos sin ensalada. Si van a comer condimentos sin ensalada, se van a enfermar, ¿no? Demasiado vinagre y aceite, ¿no? Pero hay otras tres verdades que no son dogmas, pero verdades que la Iglesia acepta. Está en el Concilio Vaticano II, capítulo 8 de Lumen Gentium, uno de los documentos más importantes en la Iglesia moderna, y tres títulos más. Uno es María la Corredentora. María la Corredentora. Sí. Segundo es María, la medianera o mediadora de todas las gracias. Medianera, mediadora se puede decir de dos maneras. María, la mediadora o medianera de todas las gracias. María, la medianera o mediadora de todas las gracias. Y tercero es María, abogada. Abogada o San Juan Bosco dijo auxilio de los cristianos. Es lo mismo. Que si ustedes aquí pueden pronunciar y entender esas siete verdades sobre María, saben mucho más que el 99% de los católicos. Nunca en mi vida, de sacerdote de 30 años, un católico me vino y me dijo esas verdades explicándolas en más que 30 años de sacerdocio. Tal vez un día uno va a venir, Padre, me acuerdo su curso, y va a decir cada uno, explicar el significado. Y voy a morir de alegría. Que voy a tomar uno, explicar uno de ellos. Después entrar en nuestros temas y los compartimentos. Y empezamos con la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción, que este fue dogma, fue proclamado en el año 1854. El Papa Pio IX. Muchos santos ya lo creían, pero en forma dogmática fue proclamado por Papa Pio IX. Que cuando celebramos esta solemnidad o fiesta, celebramos el 8 de diciembre. El 8 de diciembre celebramos la solemnidad del Inmaculada Concepción. Que la Virgen de Guadalupe es la patrona de las Américas, pero la Inmaculada Concepción es la patrona de los Estados Unidos. Ustedes viven aquí, ¿no? Es nuestra patrona. Por eso debemos tener mucha devoción a la Inmaculada Concepción. Casi más que la Virgen de Guadalupe, perdóname. Es la misma persona. De la Inmaculada Concepción tenemos que tener mucho, mucho amor y confianza y devoción a la... Ustedes la llaman la Purísima, ¿ok? La Purísima. ¿Dónde encontramos la Virgen de Guadalupe? En México, ¿no? Que la Inmaculada Concepción encontramos en Washington, D.C., nuestra capital, ¿ok? Washington, D.C. La próxima vez que vayan a Washington, D.C., ustedes, ¿no? Hay la Basílica Hermosa de la Inmaculada Concepción en el capital de este país. Es una basílica hermosa. Y hay una capilla de la Virgen de Guadalupe allá. Ok, voy a explicar qué significa la Inmaculada Concepción. Para entender la Inmaculada Concepción, debemos entender qué es el pecado original. Nadie puede entender en forma completa la Inmaculada Concepción sin entender qué significa el pecado original. El pecado original encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3. Génesis es el primer libro en la Biblia. Capítulo 1, la creación. Capítulo 2, segundo relato de la creación. Capítulo 3, encontramos Adán y Eva. Aquí ustedes díganme, ¿qué han hecho Adán y Eva? Ok, ¿y cómo se llama el pecado de Adán y Eva? Lo oigo bien. ¿Cómo?
Pecado original.
Muy bien. Que Adán y Eva cometieron lo que se llama el pecado original. La serpiente engañó a Eva. Eva comió. Después Eva pasó el fruto a Adán. Luego los dos empezaron a tener miedo por Dios, escondiéndose, reconociendo que eran desnudos. Luego vinieron los problemas. Entonces, esto se llama el pecado original. Todos nosotros fuimos concebidos con la mancha del pecado original. Es decir, en el momento de la concepción, cuando fuimos concebidos, cuando el esperma fecundó el huevo, en ese momento, pecado original. En ese momento, el veneno. Muy importante entender esto. Okay, en el momento de la concepción, fue el momento en todos nosotros que llegó el pecado original en nuestra naturaleza. Querer o no querer, nosotros fuimos concebidos y nacimos con el pecado original. Querer o no querer. ¿Alguien aquí podría decirme, ustedes ahorita tienen pecado original? ¿Cuántos de ustedes aquí están bautizados? Que están bautizados. ¿Cuántos están casados? ¿Cuántos están cansados? No podía resistir esto. Había una pareja recién casada y la mujer no sabía cocinar. El hombre trabajaba en la fábrica 12 horas y llegaba a la casa con mucha hambre. Digo, mi amor, te amo, pero tú tienes que aprender a cocinar. Y digo, yo no sé cómo. Tú tienes que aprender a cocinar, si no, yo voy a morir de hambre. Entonces, ella hizo un curso culinario. Y un día él llegó a la casa. Ella estaba llorando. Digo, mi amor, ¿por qué estás llorando? Digo, porque yo hice para ti galletas de chocolate. 50 galletas de chocolate, el perro se metió encima de la mesa y él comió todas las galletas de chocolate. El hombre dijo, no te preocupes, podemos comprar un perro nuevo. Porque murió, sí. Cocinaba tan mal que murió el perro, ¿no? Si no hubiera muerto su esposo, ¿no? Mejor que muera el perro que el esposo, ¿no? Regresamos al tema, ¿ok? Con el pecado original, nadie lo tiene. Porque todos estamos bautizados. Pero tenemos los efectos del pecado original. Ajá. No tenemos el pecado original, pero tenemos los efectos. Es como tener una botella de vino. No tiene el vino, pero todavía tiene el olor de vino, ¿no? La botella. ¿Entendieron?
Sí.
Entonces nosotros, como esa botella de vino que no tiene vino, pero tiene el olor de vino, tenemos los efectos del pecado original. Se los llama los pecados capitales. La gula. La lujuria. Mi ex novio, Luisito. La avaricia. Querer comprar más. 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 La pereza. No quiero levantarme para hacer mi meditación esta mañana porque es frío. La ira. Soy una persona corajuda. Pierdo la paciencia cada día. La envidia. Soy como un gato bajo el carro, siempre mirando a los demás como el gato. El orgullo o soberbia. Yo soy importante. Tenemos esos efectos. Ok, hablamos de María. María, en la Inmaculada Concepción, ella nunca tuvo el pecado original. Nunca. Nosotros, en el momento de la concepción, ya llegó el veneno. El contagio. ¿Pero qué pasó con María? ¿Algunos saben el nombre de los papás de María? ¿Ustedes saben? Ana y
Joaquín.
Muy bien, es un grupo muy inteligente esta noche. ¿Cuándo celebramos la fiesta de Ana y Joaquín, que son patrones de los abuelos? ¿Algunos abuelos aquí? Es el 26 de julio, ¿ok? Entonces, Ana y Joaquín no podían tener hijos como Santa Isabel y Zacarías. No podían tener hijos. Y deseaban un hijo. Y era una pareja muy generosa, con dinero. Y ellos daban una tercera parte de su dinero a los pobres. Otra tercera parte de su dinero al templo. Y guardaban una tercera parte de sus bienes por sus propios gastos. Y dado que eran muy generosos, Dios les dio la hija más pura, santa, hermosa, noble, inteligente, humilde en el mundo, que se llama María. ¿Y cómo pasó? Que mediante un acto conjugal entre Ana y Joaquín. Un acto marital normal, porque matrimonio es santo. Es santo. Dos personas casadas bien, un acto íntimo, si hace bien, es algo muy agradable a Dios. Se lo hace como Dios manda. Entonces tuvieron relaciones. En el momento de la concepción que pasó, Dios había preservado María de la mancha del pecado original. ¿Entendieron? En el momento de la concepción, cuando el esperma había fertilizado el huevo en Ana, Dios intervino preservando esta bebé, esta niña chiquita, de la mancha del pecado original. Por eso me sorprende como muy pocos tienen devoción a Santa Ana. Porque Santa Ana, ¿qué tenía en su vientre? Por 9 meses tuvo en su vientre, en su seno, la Santísima Virgen María. Estaba desarrollando la cabeza, los ojos, la lengua y el corazón inmaculado de María en su vientre. Por eso deberíamos venerar el vientre de cada mujer embarazada. El vientre de cada mujer embarazada es un vientre sagrado, porque tiene un niño, que ese niño viene de Dios. Amén. Viene de Dios. El hombre y la mujer da la parte material, pero es Dios quien infunde el alma. Ustedes tienen hijos, ustedes han trabajado con Dios, pero Dios es el primero. Él infundió el alma. Pero Santa Ana tuvo María. Ella concebida sin la mancha del pecado original. Y nació una niña perfecta. Una niña inocente. Una niña agradable a Dios. Una niña que iba a ser llamada de ser la madre de Dios. Iba a ser llamada la madre de Dios. Por eso con el privilegio de la Inmaculada Concepción, María, en su vida, sufrió muchísimo. Desde la concepción de Jesús hasta la muerte de Jesús, María sufrió mucho. Ustedes van a meditar sobre los dolores de María, los 5 dolores, 5 misterios dolorosos esta semana. Pero María, en su vida, nunca en su vida cometió un pecado. Y nunca experimentaba la gula, la lujuria, la flojera, la ira, la impaciencia. Ella no experimentaba estos movimientos que se llama la concupiscencia. No experimentaba esto en su corazón. Porque María no tuvo el pecado original. Hay mamás aquí, al dar a luz sus hijos, Ustedes han sufrido mucho, yo pienso. ¿Es cierto? Ok, ¿por qué ustedes tuvieron que sufrir tanto? Porque ustedes fueron concebidos con el pecado original. Y la pena y el castigo que Dios había dado a Eva y las mujeres a dar a luz, hijos con dolor. Y eso es cierto. Pero María, cuando nació Jesús, no tuvo ningún dolor. Películas de los protestantes muestran María gritando, desmayando, pura mentira. María había dado a Jesús sin dolor, María no perdió su virginidad en el parto tampoco. Entonces, ¿cuál es el fruto para nosotros de la Inmaculada Concepción? Si nosotros veneramos la Inmaculada Concepción invocando a María, nosotros vamos a pecar mucho menos. ¿Amén?
Amén.
Somos pecadores. Somos pecadores. Pero amando a María, venerando el privilegio de la Inmaculada Concepción, nosotros vamos a pecar mucho menos. Hay un dicho que dice, dime con quién anda, te digo quién eres, ¿no? Dime con quién anda, te digo quién eres. Si tú estás caminando con un ladrón, vas a robar. Si vas caminando con un cholo, vas a ser un cholo. Si vas caminando con un grupo de chismosas, vas a ser chismosa. No se puede evitar. Pero si nosotros estamos caminando con María, platicando con María, escuchando a María, entregándonos a María, amando a María, María nos purifica del pecado. Amén. Y nos aleja del pecado. Amén. Y lo más grande es, al morir, no vamos a morir en pecado. Vamos a morir en la gracia de Dios y vamos a ir al cielo. Es lo más importante. Es lo más importante. Si ustedes aman a María, ustedes van venerando la Inmaculada Concepción, ustedes van a ir al cielo. Tal vez tiene que pasar por purgatorio, puede ser. Puede ser, porque el purgatorio termina. Es un lugar temporal. El cielo es nuestro destino. Amén. Y voy a decir un cuento y después terminamos. El más famoso conversión católico en este país se llama Scott Hahn. Okay? Scott Hahn es la conversión más famosa. Él era cristiano y se convirtió a la fe católica. Cuando él era protestante, él iba a la tienda para buscar y comprar libros. Pero en la tienda, él no podía resistir de ir y ojear las revistas pornográficas. No podía. No podía. Era como una esclavitud. Cuando él era cristiano, no era católico todavía, rezó el rosario una vez y en ese momento nunca tuvo más deseo para ir a mirar a las revistas pornográficas. Era nada más que un rosario que le concedió la gracia de romper con esta cadena de querer ver pornografía. Ustedes van a consagrarse a María. Van a tener muchas tentaciones y tentaciones contra la pureza. Y más tentaciones. Por eso nosotros tenemos que correr a María. Invocar a María. Confiar en María. Somos débiles, pero María es más fuerte. Amén.
Amén.
Somos pecadores, pero María es la purísima.
Amén.
Es la Inmaculada Concepción. Por eso nuestras luchas, peleas, tenemos María. La Virgen de Zapopan en Guadalajara la llama la Generala del Ejército. Y nosotros somos sus soldados, ¿no es cierto? Por eso decimos, vive Cristo Rey, ¿no? Y viva la Generala del Ejército. Somos sus soldados y somos orgullosos de ser soldados bajo María, la Generala del Ejército. Amén. Les enseño dos oraciones para ser María en la Inmaculada Concepción. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. O María concebida sin pecado original. O María concebida sin pecado original. O María concebida sin pecado original. Que Dios los bendiga esta semana mediante el corazón de María.
Amén.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto, te consagro en ese día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tú. Madre bondad. Guarda y defiéndeme como cosa de posesión tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Y ahora va a dar una palabra de orientación. ¿Pueden sentar un minuto más?
Aunque esta clase es de su propia persona.